Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Desde este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza, le damos hoy la bienvenida a la literatura infantil y juvenil. Aunque ya lo dijimos la semana pasada, disculpas queremos enviarles de nuevo por no haber podido emitir el programa Escritos desde la prisión. A veces surgen problemas de última hora y tenemos que recurrir a grabaciones, como fue la entrevista con Alfonso Guerra que reemitimos el pasado martes. Hoy nos dedicamos, como decía, a la literatura infantil y juvenil, pero también tenemos otros temas importantes que anunciarles. Hablaremos de la cuarta edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros, que ya vamos a poner en marcha el próximo martes 20 de mayo. Ese día abrimos el plazo para recibir sus relatos, lo queremos anunciar hoy, para que el mismo día 20 los más atrevidos nos los envíen ya. Y quién sabe, quizá podamos leer alguno la semana próxima. Otro anuncio en este programa es nuestra participación en una tertulia periodística en la Biblioteca José Hierro del distrito de Usera, en Madrid. No solo les vamos a invitar a que se vengan a hablar de noticias los domingos a las 5, además les comentaremos que hay dos bibliotecas públicas que ya están abiertas al público los fines de semana y los festivos. De todo eso vamos a hablar y de la literatura infantil y juvenil. Para ello hemos invitado a una auténtica experta. Se llama Sara Moreno y es miembro de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Bienvenida al Planeta de los Libros, Sara.
Hola, gracias. Buenas noches.
La Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil publica la revista Lazarillo. El título es, parece como para guiar a nosotros los invidentes en este territorio tan amplio que es la literatura infantil y juvenil, ¿no?
Un poquito por eso y un poquito por el personaje Lazarillo.
Ajá. Bueno, pues de todo ello nos va a hablar Sara Moreno y además de ella contaremos en este programa con el director del Festival Titirimundi que se está celebrando estos días en Segovia. Con Julio Michel y como siempre hoy también literatura de mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer. Literatura infantil y juvenil patrocinada por Leer León no podrá estar con nosotros por motivos ajenos a nuestra voluntad. De hecho, el programa de hoy y el próximo debían estar dedicados a esta feria, pero repito, por motivos ajenos a nuestra voluntad, esto no es posible. El espacio Goethe, con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid y presentado por Ana María Ballester Bon, sí está con nosotros. Bienvenida al Planeta de los Libros, Ana María. ¿Dispuesta a hablarnos de literatura infantil y juvenil o se ha traído un tema aparte?
No, me he traído también la literatura infantil y juvenil alemana.
Muy bien. Ya saben que este programa lo podrán escuchar en diferido en www.elplanetadeloslibros.com, donde, como siempre, agradecemos sus mensajes. Nuestra invitada en el estudio, Sara Moreno Valcárcel, nos ha enviado la siguiente presentación. Infectada por el virus de los libros y la lectura, desde que aprendió a leer, casi sin ayuda. Es madrileña, madre y maestra, dice que feliz de momento. Licenciada en Historia del Arte, no duda, bueno, dice que por hobby, esto espero que nos lo explique ahora, no duda en reconocerse amante de los libros y las bibliotecas. Dedica gran parte de su tiempo a leer, su tiempo libre, claro está, y también a organizar y a dinamizar bibliotecas escolares y a compartir sus experiencias en cursos y talleres. Colabora con diferentes editoriales, fundaciones, asociaciones y publica en revistas de ámbito escolar, bibliotecario y de literatura infantil y juvenil. Esta es la presentación corta, porque la larga son 20 folios aproximadamente, Y bueno, pues iremos comentando algo si nos da tiempo a lo largo de la entrevista. Lo de licenciada en Historia del Arte por hobby, no sé si requiere alguna explicación. ¿Era un poco por, en fin, porque le gustaba mucho el arte o por qué?
Sí, terminé, cuando hice magisterio, yo lo hice por ciencias humanas y teníamos un profesor de Historia del Arte fabuloso. O sea, se llenaban las clases y, bueno, daba gusto. O sea, es que aprendías, aprendimos a amar a Picasso, a Dalí, era estupendo. Y entonces decidí continuar estudiando y hice la licenciatura en Historia del Arte, pero la hice muy despacito, cada año me matriculaba de dos asignaturas, o sea que la disfruté.
Sí, claro, porque además tiene otros muchos estudios. Bueno, he visto su currículum amplio, en fin.
Eso era secreto.
Muchos estudios como pedagogía, etcétera, etcétera. También lleva mucho tiempo ya con la asociación la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, que, por cierto, pues se cumplió hace muy poquito 25 años y además lo celebraron aquí en el Círculo de Bellas Artes, ¿verdad?
Sí, sí.
Ha pasado, supongo que por muchas etapas distintas, ¿no? Esta asociación.
Sí. Empezaron como un grupo de amigos muy pequeños, lo que pasa que ahora son un grupo de amigos casi de élite, de estos de maestros de la literatura infantil y juvenil. Carmen Bravo Villasante, Montserrat Sartó, Paco García Nobel, Jaime García Padrino, me voy a dejar alguno, pero los que más saben de la literatura infantil y juvenil, y empezaron como un grupo de amigos luchando y uniéndose a todos los idearios que tenía entonces IBI. Empezaron como amigos del IBI. Uh-huh. Y bueno, pues es una asociación sin ánimo de lucro y lo que intentamos es potenciar y difundir la literatura infantil y juvenil sin atarnos con nadie, sin ataduras con ninguna editorial, con ningún organismo. Intentamos colaborar con todos los que nos echan una mano. Entonces, vamos muy despacito, pero después de 26 años, casi 27, yo creo que hemos hecho muchas cosas.
Claro. Tienen, bueno, ahora mismo de presidente a Antonio Rodríguez Almodóvar, que ganó, creo que en el 2005, ¿no? El
sí.
Premio de Literatura Infantil y Juvenil.
El Nacional.
Y bueno, pues además, claro, ustedes están abiertos también a incorporar a nuevas personalidades del libro y bueno, y también supongo que ciudadanos, padres, profesores,
claro.
Todo aquel que esté interesado, ¿no?
Por... Y gente joven que traiga nuevas ideas y que se infecten también con el virus de la lectura. Ahora mismo somos casi 500 socios. Y hay de todo, tenemos autores tanto de textos, o sea, escritores, ilustradores, bibliotecarios, maestros, profesores, contadores, padres. Yo creo que todos los medios están representados en nuestra asociación.
Y además de esa revista Lazarillo, que publican creo que un par de veces al año, ¿qué otras actividades que le ofrecen a los asociados, a los profesores, a los educadores, padres?
Hombre, nuestra estrella es la revista Lazarillo, porque nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque todo es sin ánimo de lucro, entonces todos colaboramos en ratitos libres. Claro, en esta sociedad estresada cada vez los ratitos libres son más cortos. Entonces sacamos dos números al año, uno que es Historia, Teoría y Crítica, que lo dirigen, lo coordinan. Bueno, la directora de la revista es Alicia Muñoz, que hay que reconocerle todo su esfuerzo porque ya vamos a sacar el número 19. Uh-huh. Y ella dirige los dos números y la parte de diseño pues la lleva Albert Urdiales. Y entonces yo creo que tenemos una revista preciosa. Entonces la de Historia, Teoría y Crítica la coordinan Nieves Martín Rojero y María Victoria Sotomayor, que son de la Universidad Autónoma, y luego sacamos otra con todo lo que leemos a lo largo del año, que nos van mandando las editoriales, que buscamos en librerías, en bibliotecas. No llegamos a todo, pero yo creo que tenemos una buena sección. Tenemos un buen equipo y sacamos este número. Entonces son los estrellas, pues porque cada número también se dedica a un autor de texto, a un ilustrador, a proyectos de formación de lectores, de animación a la lectura. Entonces creo que damos una información bastante amplia. Luego tenemos la colección Hitos de Madrid, que la hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Entonces un poco contar historias alrededor de los monumentos, diciendo la parte técnica o la parte realista de dónde está enclavado el monumento, quién lo edificó, o si por ejemplo pues es el rastro, la historia del rastro, de la Plaza de España y tal, pero alrededor de una historia, para que los abuelos cuando pasen con sus nietos se la cuenten, para que los padres cuando pasen por ese monumento tengan algo que contar que al niño se le quede. Cuando vienen amigos de fuera y vamos de paseo por Madrid, pues vas contando Madrid de una forma muy, muy, muy amena. Uh-huh. Y bueno, para ello hemos contado con, a nivel de escritores, todos los escritores amigos, y a nivel de ilustradores, pues estamos haciendo una pequeña antología de ilustradores.
Claro, dice escritores amigos porque me imagino que en la literatura infantil y juvenil pues son los que son, ¿no? Y ya se conocen un poco todos, ¿no? O de vez en cuando tienen incorporaciones así, por ejemplo, ¿cómo está el trasvase de la literatura de adultos a la literatura infantil y juvenil? Que es un tema que me interesa, ¿no?
Bueno, está. Yo creo que se han dado cuenta de los... No quiero ofender a nadie.
No, por supuesto.
Teníamos como el reducto porque no nos admitían. Parecía que escribir para niños era como una literatura de segunda. Y eso no es cierto. O sea, los niños son pequeños y los niños tienen un bagaje cultural adecuado o en consonancia con los años que tienen. Pero los niños no son tontos, los jóvenes no son tontos. Saben lo que está bien escrito, lo que está mal escrito, lo que les gusta y lo que no les gusta. Entonces, escribir para niños es, creo, que igual que escribir para adultos. Escribir 50 páginas buenas y concisas y explicar un tema, a lo mejor es más complicado que ese mismo tema desarrollarlo en 500, porque puedes explayarte mucho más, ¿no? Pero bueno, siempre se ha considerado de segunda. Entonces, los escritores de literatura infantil y juvenil, los premios de literatura infantil y juvenil, pues antes no salían en el Hola, ni salen en la tele, ni salen en la radio. Entonces teníamos como nuestro mundo romántico, trabajador, honesto y demás. Pues de repente en el mundo de adultos se han dado cuenta que si un escritor va a un colegio, pues tiene 500 libros vendidos o que se mueven muchos libros y que, bueno, aparentemente para ellos es muy fácil escribir 100 páginas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos muchas incorporaciones a las que damos la bienvenida, pero que yo desde aquí y a nivel personal, no es una opinión de la asociación, diría que lo hagan con toda la honestidad posible, porque están trabajando primero para el futuro y desde luego no para gente tonta.
Claro, y además para un público bueno, pues que desde luego requiere lo mejor, ¿no? Por eso también a veces se dice que la literatura infantil y juvenil, la buena, también es para adultos. Yo veo estos libros, por ejemplo, los de Los Hitos de Madrid, que amablemente nos ha traído, y la verdad me apetece mucho leer El Ángel Caído, La Plaza de España o El 2 de Mayo. O sea que supongo que esto también en un momento dado los adultos, aunque sea escondidas, pues los podemos leer, ¿no?
Bueno, no, escondidas no, directamente y abiertamente en el metro, en el autobús. Mira, hay una frase de Emily Tisidor que dice que, o de Leáncer Cansino, perdón, de Leáncer Cansino, que es un escritor sevillano que os recomiendo todas sus obras, a adultos y a niños, que dice que la literatura infantil y la juvenil es la que pueden leer los adultos sin que se les caiga la cara de vergüenza. Porque la van a entender y porque la van a disfrutar y porque la vas a leer en media hora. Te vas a leer un libro y te vas a ir muy contento con lo que puedes soñar y con lo que puedes descubrir en ese libro y en esa historia.
Cuenta un relato hindú que Parvati, la mujer del dios Shiva, hizo un hermoso títere que escondía a los ojos de su esposo para que éste no lo viera y se enamorara. Llevó la muñeca a la montaña y todos los días iba a visitarla y a adorarla, pero el dios Shiva, una vez, la descubrió mientras buscaba una flor. Se enamoró del títere, le dio vida y huyeron juntos. A más de uno y de una nos gustaría dar vida y llevarnos a uno de los muchos títeres que animan la 22 edición del Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, Titirimundi, que se está desarrollando estos días hasta el jueves próximo en esta localidad cada vez más cercana a Madrid. Julio Michel es el director de Titirimundi y está con nosotros. Bienvenido al Planeta de los Libros, Julio.
Muchas gracias.
Decía yo que Segovia cada vez está más cerca de Madrid, porque en tren son solo unos 30 minutos. Supongo que en Titirimundi esto cada vez se notará más, cada vez estarán más madrileños, aparte ya del carácter internacional del festival, ¿no?
Bien, sí, pues para bien y para mal estamos cada vez más cerca de Madrid. Y digo bien, para bien, y para mal.
Claro.
También su sentido negativo, ¿no? O sea, un sentido negativo que con inteligencia y sensibilidad no tendríamos por qué sufrir, pero dudo yo mucho de la inteligencia y sensibilidad de los que mandan.
Uh-huh.
Perdón.
Sí. No, está bien porque, bueno, al final los que mandan también afectan a la cultura. Es algo que decimos en este planeta de los libros. El viernes pasado, cuando nos invitaba Titirimundi y Renfe a conocer el festival, pudimos ver representaciones fantásticas. La primera de ellas, bueno, hubo una en el propio tren, pero la primera, nada más llegar a Segovia, fue el Circo de las Pulgas, que nunca es tarde para verlo, para ver esas pulgas, ¿no?, tan pequeñas, incluso cuando se tienen muchos años, porque lo sorprendente es que allí pues había más adultos que niños, ¿eh?
Sí, curiosamente en Titirimundi la gran mayoría del público es público de adultos, aunque por las mañanas es más de niños, por las tardes ya son los adultos los que toman posición ahí en la plaza de, en cualquier lugar, en cualquiera de las plazas o cualquiera de los espacios donde se da el festival, y mayoritariamente son adultos, sí. También es cierto que cada vez hay menos niños, o al menos las familias, como tienen ya tan pocos niños, con que venga una familia compuesta por padre, madre y un solo hijo, pues ya serán mucho más adultos que niños, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, de todas formas también es cierto que porque a los adultos les está interesando cada vez más una forma de teatro que está cobrando auge, o al menos está descubriendo sus auténticos valores, ¿no? Hubo una época que había muchos prejuicios con respecto a este teatro, que se están, afortunadamente, se están disipando, y bueno, la gente, los adultos están gozando mucho y están descubriendo algo que yo creo que sí que es realmente extraordinario, que es el teatro de títeres.
Bueno, justo creo que ayer en el diario El País la periodista Rosana Torres comentaba que en esta edición de Titirimundi quedaba claro que las marionetas están en la vanguardia del arte. Lo decía, por ejemplo, pues por actuaciones como la del Pasacalles Merma Nunca Muere, ¿no?, en la que las marionetas fueron creadas por Joan Miró y Joan Baixas y han estado en espacios tan vanguardistas como la Tate Gallery de Londres. A pesar de la lluvia, el viernes pudimos ver un poquito esas marionetas tan artísticas. ¿Van a tener que crear un premio nacional de marionetas, de títeres o algo similar?
Pues yo ya lo pensaba. Pensaba en Titirimundi hacer un premio nacional.
Uh-huh.
Votado por todos los artistas, ¿eh? En principio mi primera idea fue que fuera que se otorgara por los propios artistas, todos los titiriteros, todas las compañías profesionales pudieran votar aquel espectáculo o aquel creador que consideraran más interesante en el año. Bueno, de todas formas también lo hemos intentado a través de los premios Max.
Sí, de teatro.
Pero nos han relegado al capítulo del teatro infantil y claro, ahí, bueno, están metiendo la pata hasta el codo, vamos, hasta el fondo, pero no hay forma de hacérselo entender a los de las GAE, y no tenemos ese apartado de teatro de títeres en los premios Max, que es lo que tendrían que hacer, o incluirnos directamente en el teatro pura y simplemente, ¿no?, y no en el teatro infantil, porque hay teatro de títeres para niños y teatro de títeres para adultos, pues como hay teatro infantil y teatro para adultos, ¿no? Bueno, pues sí, yo ya tengo pensado en la creación de ese premio, que sería el premio Titirimundi, pero de ámbito nacional.
Sí, ya me extrañaba a mí que Julio Mitchell no estuviera un poco ideándolo, porque después de lo que vi en este festival, la verdad es que a uno pues se pregunta, ¿y cómo es posible, no?, que no haya mayor reconocimiento de este arte teatral, ¿no? Por ejemplo, estuvimos viendo al ruso Víctor Antonov, que es uno de los maestros marionetas de hilo. A mí me gustó especialmente el Micropodium, que creo que es ya un espectáculo que han tenido varios años con el húngaro András, y bueno, especialmente esa bailarina que se paseaba por las manos de los asistentes, incluso, ¿no? Mucha poesía también,
sí,
en Titirimundi.
Es hay muchos, hay de todo. O sea, está el Teatro de la Ilusión por excelencia, que sería el Circo de las Pulgas, donde todo el mundo ve pulgas donde realmente no las hay. Está en la imaginación de los espectadores. El propio actor tiene esa capacidad de sugerir algo que no existe, ya digo, más que en la cabeza de los espectadores, y que además lo ven en la imaginación de los espectadores. Luego está Micropodium, de Lenar András. Lenar András es un profesor de la Escuela de Arte Dramático de Budapest, pero además especialista en teatro de títeres, y ha creado un espectáculo que es pura, una pura sensibilidad, pura delicia, pura poesía. Y justamente esta bailarina que, de la que hablas, paseando de mano en mano, esa delicadeza, que además es que se mueve con una precisión, pues es sublime, es algo sublime, dura poco, no tiene grandes pretensiones, pero es pura poesía en movimiento, pura poesía.
Sí, es, bueno, comentábamos que es que te hacía soñar directamente, o sea, ya decías, bueno, ya sé con qué voy a soñar esta noche, ¿no?
Hombre, daba gusto ver a todos los periodistas que acudisteis en ese tren fantástico, como, pues, no digo yo que os volvierais niños,
un poco,
que abandonarais prejuicios, que es, que es mucho más importante, ¿no? Es decir, siempre conserva uno todavía en el corazón algo de la infancia, ¿no? Esa ilusión de la infancia, y ahí salió a relucir en todos los periodistas que veníais en ese tren mágico.
Sí, bueno, tengo que decir que Julio Mitchell no nos ha enviado currículum, que cuando le comentamos que si nos enviaba algo, pues puso cara de que no hacía esas cosas, pero claro, los compañeros periodistas rápidamente pues me dieron varias notas sobre su currículum, aparte de, por supuesto, ser el fundador y director de Titirimundi, pues todos estos años, ¿no? También es el creador de una compañía de títeres, Libélula, que bueno, pues ha sido una auténtica revolución en el mundo de los títeres, y que pues no se puede ver en Titirimundi, porque además algo que también pues dice mucho de cómo es Julio Mitchell es que él no programa su propia compañía en este festival que dirige, ¿no?
Hombre, no me parece muy ético, ¿no? Vamos, a mí yo entiendo, si cualquier otro lo hace, que aproveche ese trampolín, ¿no?, que él puede manejar, pues allá él. Yo no considero que deba hacerlo, no. Yo estoy aquí para mostrar, o tratar de mostrar y ofrecer la posibilidad al público de descubrir los nuevos creadores o incluso las raíces del teatro de títeres, pero yo creo que no debo, porque es una tentación muy fácil, ¿no? Y no quiero caer en ella, y yo creo que nadie debería caer en ella. Pero es una opinión muy personal que no se tiene por qué compartir.
Bueno, aunque no nos haya enviado su currículum, también sabemos que justo hace 40 años, en mayo del 68, sí, esto, bueno, pues nos enteramos que en mayo del 68 Julio Mitchell precisamente estaba en París. No sé si en aquella gran manifestación, que creo que se produjo tal día como hoy, un 13 de mayo, no sé si de ahí, de Francia precisamente, le viene un poco su pasión por las marionetas y por el guiñol, que realmente pues fue allí donde surgió, ¿no?
No cabe duda que yo es ahí donde yo me formé. Yo hice arte dramático, hice psicología también, pero descubrí el teatro de títeres ya muy tarde, ¿no? Pero ya estando en la Escuela de Arte Dramático. Lo descubrí en una fiesta de Humanité, casualmente vi a un artista que me pareció el gran descubrimiento, y a partir de ahí me interesé más por el teatro de títeres, hasta que poco a poco me fui decantando, ¿no?, por esa forma de teatro. Lo demás es, de hecho, apenas que me dijiste, acabas de decir que hace 40 años, lo cual me sitúa ya en la edad y da mucha pena, ¿no? Aunque me encuentro, estoy feliz, ¿no?, de haber vivido lo que he vivido.
Claro.
Y en esa manifestación, pues estaría en esa manifestación y en otras muchas. Lo que ocurre es que yo era pues mera comparsa estudiantil, o sea, no, yo no tuve ningún protagonismo de ningún tipo, ¿no? No. Es cierto que, bueno, pues quizás fue ahí donde empecé a tomar conciencia. Eso me sirvió a mí para tomar conciencia de determinadas cosas, ¿no? Pero, bueno, sin más, o sea, no tiene mayor importancia. Tiene para mí mucha importancia en mi vida, pero no tiene mayor importancia en un currículum.
Decía yo que fue allí donde nació el guiñol, porque además justo ahora se cumple otro bicentenario, otro 200 aniversario en este año de bicentenarios, que es precisamente el del Teatro del Guiñol, y han preparado una monografía sobre este 200 aniversario. Yo lo leía un poquito y ya de entrada me encontraba un Napoleón también aquí en el mundo de los guiñoles, ¿no? Supongo que, bueno, claro, los apellidos pues se pueden repetir, ¿no? De la historia y de las guerras a los guiñoles también, ¿no?
Un titiritero más. Ese guiñol, famoso guiñol, que en principio se llamó guiñol en lionés, Uh-huh. Es un producto, un hijo de la Revolución Francesa. Nace más o menos en 1808, que es, por eso se está celebrando al mismo tiempo que la guerra de los de Mayo, la guerra de independencia, ¿no?
Sí.
Y este personaje de Guiñol, que después, con el tiempo, ha ido, yo digo, degenerando o degradándose el género, ¿no? Porque sí que fue un teatro de combate, un teatro comprometido, un teatro obrero, un teatro popular, ¿eh? Pero poco a poco se fue infantilizando, fue perdiendo su esencia, fue perdiendo su función, ¿no? Y nos ha llegado hasta hoy, hasta el punto de que en este festival, por ejemplo, no hay ningún Guiñol, y sin embargo en Francia hay varios espectáculos de teatro de Guiñol, pero yo no consideraba que representen, yo los que conozco, no he considerado que representen lo que de verdad ha sido Guiñol, y espero que algún día alguien lo redescubra. Nosotros queremos contribuir al recuerdo, ¿no?, y a la celebración del bicentenario, pues con esta pequeña publicación y una obrita, ¿no?, de 1815, Guiñol. Pensamos continuar, ¿eh? Pensamos publicar un libro ya más completo, de María Antoraz, que es su tesis doctoral sobre Guiñol, y con otras 9 obritas más.
Uh-huh. ¿Y qué más actos, actividades en este Titirimundi, que bueno, pues es justito hasta dentro de un par de días, hasta el jueves, ¿verdad?
Hasta el día 15 se sigue celebrando Titirimundi, algunos días con 60 representaciones, que no está nada mal. De las 60, aproximadamente un 20% son de pago, son en teatros, en lugares cerrados, y el resto son en la calle o en los patios, de carácter gratuito o prácticamente por un precio simbólico de 1 euro. Así que yo creo que es un momento muy feliz y muy, muy interesante para descubrir una ciudad que ofrece sus escenarios para que todos descubramos el maravilloso teatro de títeres. Con respecto a mayo del 68, una cosa sí me quedó muy clara, y además es el espíritu que yo he querido darle a este festival desde el principio. Es algo desenfadado, que no esté encorsetado, que no esté... Es decir, los espacios... A mí me choca mucho, ¿no?, cuando esas organizaciones estrictas, donde no se puede uno sentar por el suelo, donde... Y a mí me gusta mucho esa cosa desenfadada que tenía mayo del 68 y que hacía que se vivieran las cosas de una forma más solidaria. Hay mucha más solidaridad. Es decir, bueno, un teatro está lleno, bien, pero todavía hay un hueco por ahí, ¿por qué no puede entrar esta gente que se ha quedado en la puerta? Vamos a intentar que entre, aunque se tenga que sentar en el suelo. Es incómodo, pues ese talante, ese espíritu, a mí me gustaría, y desde el principio he intentado hacerlo así, perder. Las formas no se pueden, las buenas formas no se pueden perder, pero hay algunas que son, pues eso, encorsetamiento, que yo quiero, desde luego, desechar totalmente, y espero que eso se esté viviendo en Titirimundi, y de hecho yo creo que se siente, porque hay un gran espíritu festivo en lo que es el Festival Titirimundi.
La verdad que sí, Julio, por lo menos el grupo que íbamos el viernes pasado, incluso a pesar de la lluvia de este año, tengo que decir que bueno, pues que nos lo pasamos muy bien, y además yo creo que eso lo hemos ido reflejando cada uno de nosotros. Todos los que quieran más información de Titirimundi la tienen en la página, que se llama así, titirimundi.com. Y bueno, pues yo espero volver. No sé si ya preguntar por la próxima edición o primero vamos a cerrar esta y luego ya hablamos.
Sí, la próxima edición serán fechas casi similares, o sea, más o menos en estas mismas fechas, ¿eh? Aproximadamente entre el 7 y el 15, el 8 y el 16, una cosa por el estilo, ¿no? De todas formas, Titirimundi en Segovia termina el día 15, pero tenemos un pueblecito al lado que es una maravilla también a descubrir, que es la granja de San Ildefonso, donde los 3 últimos días, o sea, 16, 17 y 18, el próximo fin de semana, vamos a dar por concluido este tributo. Es decir, habrá todavía una prórroga de 3 días más.
Muy bien, pues Julio Michel, encantada de tenerle en este planeta de los libros, libros libres también, es verdad.
Sí.
Y pues que esperamos que vuelva otra vez, incluso a lo mejor pues la próxima vez con alguna marioneta o algún Guiñol. ¿De acuerdo?
¿Yo?
Sí,
en
claro.
La radio no sé, lo veo difícil en la radio, pero bueno, se puede...
Bueno, las voces siempre se puede un poco hacer, ¿no?
Sí,
vale, pues...
Bueno, muchas gracias por la difusión que dais también y el apoyo, porque esto es una ayuda indudable a la difusión del teatro de títeres.
Pues gracias a vosotros por atender nuestra llamada. Un abrazo. Gracias. Seguimos en los estudios de Radio Círculo con Sara Moreno, que es miembro de la Asociación Española del Libro Infantil y Juvenil. Y bueno, pues comentábamos ahora mismo la importancia que tiene el teatro en la literatura infantil y juvenil, ¿verdad? Que es una forma de acercar al niño pues a las historias que luego le cuentan los libros.
Sí, además hacemos nuestra la frase que los editores de teatro reivindican: el teatro también se lee. Uh-huh. En nuestra revista tenemos una sección de teatro que la lleva Berta Muñoz. Y bueno, se publican muchas obras de teatro para niños, ¿eh? Ahí poquito a poco se van consiguiendo hacer un hueco los libros de teatro.
Muy bien. Bueno, hay otros muchos temas interesantes de la literatura infantil y juvenil que quería comentar. Por ejemplo, me ha gustado mucho el artículo que ha publicado en el anuario sobre el libro infantil y juvenil de este año 2008, que claro se refiere al año anterior, y allí Sara Moreno nos habla de la vida social de la literatura infantil y juvenil. Está bien relacionada ya la literatura infantil y juvenil, ya tiene su vida social, ya no es la niña pequeña que se queda en casa.
No, hubo una época que decíamos que la literatura infantil y juvenil y los que estábamos alrededor de ella éramos invisibles. Y creo que en mi primer artículo, cuando la Fundación Santa María me pidió hacer la crónica de la vida social, yo decía, los mentideros de la LIC quedarán un poco sorprendidos porque conseguí llenar 20 páginas solamente de noticias escuetas.
Los mentideros de la LIC, de la literatura infantil y juvenil. Uh-huh.
Y bueno, este año creo que me he pasado porque tengo muchas páginas en el anuario, pero no es ni la cuarta parte de las cosas que se hacen en literatura infantil y juvenil. Es que solamente en premios son 66 los que tenemos.
Claro, es que realmente deberíamos hacer un programa semanal de literatura infantil y juvenil, pues, ya no, se lo digo yo.
Encantada, bueno, no hay problema.
Pues vamos a ver.
Sí, somos muchos, o sea,
¿dónde
que
está la industria? ¿Dónde está la industria que nos apoye? Por cierto, en ese artículo del anuario comenta el homenaje que se quiere hacer a la escritora Montserrat del Amo para este próximo otoño. Para los que no conozcan a esta autora de literatura infantil y juvenil, ¿cómo la podríamos presentar? ¿Cómo la presentaría Sara Moreno?
Bueno, pues Montserrat del Amo sobre todo es una maestra y una persona que en cada uno de sus libros enseña un tipo de escribir, una persona comprometida con su tiempo. Creo ha viajado muchísimo y creo que ha ido reflejando los problemas de los niños y los problemas del mundo en sus obras. Queremos hacerle un homenaje porque se lo merece, porque este año ha cumplido 80 años y es una jovencita que tiene muchísima más marcha y muchísima vitalidad que muchos de nosotros, porque hace 30 años que le dieron por primera vez el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. El primer Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil fue para ella con una obra que acaba de reeditar SM que se llama El Nudo y que os la recomiendo vivamente. Hace 60 años que publicó su primera novela. Y el año pasado le dieron el tercer premio iberoamericano de literatura infantil y juvenil, que a nivel de categoría mundial es el tercero, por cuantía, por difusión y porque se lo merece. Entonces le vamos a hacer un homenaje en tres ámbitos: el ámbito universitario, con un congreso en Almería, el 28, 29 y 30 de octubre. Al que estáis invitados todos, en la página web podéis entrar, cuentos contados, www.cuentoscontados, cuentos por contar. Es un homenaje universitario en el que están implicadas 12 universidades. Luego un homenaje escolar del que se encarga CEPLI desde Cuenca, y van a hacer días didácticas de algunos de sus libros, y luego un homenaje ciudadano, que es el que del que nos encargamos los amigos del libro infantil y juvenil, y que tendrá lugar del 25 de noviembre,
aproximadamente a finales de noviembre.
A finales de noviembre hasta el 11 de enero. Uh-huh. Creo que la inauguración, es que no quiero equivocarme, pero creo que es el 24 de noviembre en el Museo de la Ciudad, Y bueno, vamos a hacer queremos hacer una exposición que tenga como dos lecturas: la lectura para los niños, en el que a través de aleluyas y de ilustraciones de todos los ilustradores que quieren sumarse a este homenaje, pues se le cuenta a los niños la obra de Montserrat, sus viajes, su personalidad, su forma de escribir, y luego pues anécdotas de su vida y sobre todo textos también en el que se refleja la categoría de escritora que tiene.
Uh-huh. Y además se comentaba en ese artículo en el anuario del libro infantil y juvenil que bueno, la figura de Montserrat del Amo es tan importante que quizás en ella debería de darse un reconocimiento a toda la literatura infantil y juvenil a través de, pues, por ejemplo, un asiento en la Real Academia de la Lengua Española. No sé si lo tiene difícil, pero como bien dice en ese artículo, algunos de estos asientos crían moho, ¿verdad?
Bueno, ahora, precisamente después de salir el artículo, se han cubierto dos asientos o tres que estaban vacíos, pero creo que estaría muy bien que Montserrat entrara porque es mujer, porque es de la literatura infantil y juvenil y porque es muy buena escritora, o sea que tendríamos una muy buena representante.
Este es el espacio dedicado a los oyentes en el que, si nos escuchan en directo, pueden intervenir. Y el teléfono, como siempre, es 91389-2427. Les invitamos hoy también al teatro. En esta ocasión, cómo no, a ver una obra de teatro infantil y juvenil. Se titula Ojos y Cerrojos, de Luis García Arauz y Javier García Yagüe. Es un espectáculo para niños de 6 a 12 años. Y bueno, los adultos también, por supuesto, están invitados. La obra es de la compañía Cuarta Pared y en esa sala es precisamente donde se representa. Óscar y Bea, los protagonistas, son dos hermanos que viven encerrados en su casa porque creen que en su edificio hay una maldición. A través de las paredes escuchan ruidos extraños y en los pasillos del edificio ocurren sucesos misteriosos. A causa del miedo, Óscar ha ido llenando la casa de candados y cerrojos, pero a su hermana no le gusta vivir encerrada. Un día, Bea pierde una de las muchas llaves que necesita para entrar en su casa y tendrá que recurrir a la ayuda de sus vecinos. No les contamos más, queremos que lo vean y las entradas son para este domingo 18 de mayo a las 12:30 de la mañana en la sala Cuarta Pared, que ya saben que está al lado del metro Embajadores. 91389-2427. Y lo anunciaba al principio, el martes 20 de mayo iniciamos nuestro concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Mañana seguramente podrán consultar las bases del concurso en www.elplanetadeloslibros.com. Pero ya queremos anunciar que prácticamente será igual que en años anteriores. En esta ocasión se valorará especialmente los escritos que versen sobre la radio y sobre las lenguas, los idiomas, en reconocimiento al Año Internacional de las Lenguas, este 2008. Como les decía al principio del programa, a partir del 20 de mayo y hasta el 10 de junio pueden escribirnos tantos relatos como deseen. Un año más tendremos un importante lote de libros para los finalistas. El primero ya nos ha llegado. Se trata de La jirafa de los Médici, de Marina Belozerskaya, editado por Gedisa, y que recoge unos fascinantes relatos sobre animales exóticos y personajes relevantes, tanto como Alejandro Magno, Josefina Bonaparte o los Médici, como apunta el título del libro. Como siempre, nos pondremos en contacto con varias editoriales para conformar este lote de libros para los finalistas, y también las editoriales que así lo deseen nos pueden escribir para ver cómo recibir escribir sus libros. Aparte de ellos, de los libros, los finalistas del concurso serán invitados a venir a este programa a la final, el martes 24 de junio, donde conoceremos al ganador absoluto de esta cuarta edición. Y el ganador recibirá, entre otros premios, una ilustración original del Premio Nacional Isidro Ferrer, valorada nada menos que en 600 euros. Y Ana María Ballester Bon, creo que el Goethe Institute quiere hacer un regalo muy especial al ganador este año del concurso, precisamente por eso que apuntábamos, ¿no? Por el Año Internacional de las Lenguas.
Sí, bueno, pues por esto de fomentar las lenguas, el Goethe Institute, en realidad lo que fomentamos es el multiplurilingüismo, pero bueno, somos el Instituto Alemán, entonces lo que vamos a hacer es al ganador de este año le vamos a regalar un curso de alemán en el instituto.
Y la semana pasada no pudimos anunciar lo que también comentaba al principio del programa, que este domingo pasado iniciamos una nueva tertulia en una nueva biblioteca, que es una tertulia periodística, y bueno, los que vamos somos periodistas o no, pero hablamos de las noticias del domingo. Es los domingos cuando nos reunimos, por eso hablamos de las noticias de ese día, aunque también caben otras, y hablamos también del periodismo en general. Es a las 5 de la tarde en la biblioteca José Hierro, en la calle Rafaela Ibarra de Madrid. Cada día vamos a tratar diferentes temas y proponemos los de la próxima semana. Por ejemplo, el domingo 18 nos tocará hablar de información sanitaria. Claro está, a raíz de esa exclusiva del diario El País en la portada del domingo pasado, sobre, ¿qué les voy a contar? Sobre el caso de infección de la unidad de cuidados intensivos del Hospital 12 de Octubre. Pero otras muchas noticias nos llamaron la atención, por ejemplo, la situación en el Líbano, que será algo que hablaremos este domingo 18, y también trataremos el caso de Thelma Ortiz, el macrojuicio que la hermana de la princesa de Asturias ha abierto contra nada menos que 57 medios de comunicación. No se pierdan esta tertulia periodística los domingos a las 5 en la Biblioteca José Hierro de Madrid. Este es el espacio Goethe con la colaboración y el patrocinio del Goethe Institute de Madrid y presentado por Ana María Ballester Bon. Bienvenida de nuevo, Ana María.
Hola.
Decía yo que si nos iba a hablar de literatura infantil y juvenil, la verdad es que ya hemos hablado bastante. Por cierto, que en las bibliotecas también, en las bibliotecas públicas, hay muchas actividades infantiles y juveniles, y no quería que se me pasara que precisamente en domingo, ahora que abren dos bibliotecas los domingos, la de José Hierro y la de Manuel Alvar, pues que va a haber también, tanto el sábado como el domingo, varias actividades para niños y para padres, claro. Y no sé si en el Instituto Goethe, creo que sí que tienen una interesante sección, ¿no? Infantil.
Tenemos una sección de literatura infantil y juvenil no muy amplia, todo hay que decirlo, pero muy bien seleccionada. Uh-huh. Claro, son libros en idioma alemán, pero muchos de ellos traducidos. Hay libros ilustrados, hay juegos, hay canciones, porque también hay CDs y casetes. Hay, bueno, pues todo lo que se encuentra en una sección de literatura infantil y juvenil: aventuras, princesas, fantasmas, héroes y demás. Uh-huh. Y desde luego que merece la pena acercarse. Yo de hecho me he acercado hoy para ver si me inspiraba en contar algo aquí, pero claro, hay tal variedad que
le ha desbordado.
me he desbordado.
Sí, claro.
Entonces lo que voy a hacer es que se acerquen directamente por allí. En domingo todavía no abrimos.
No, claro.
Pero se pueden acercar en cualquier otro horario. Y también voy a recomendar que se acerquen al portal de literatura infantil y juvenil que hay en la página web, para el que no quiera salir de su casa pues está lloviendo, que se centra especialmente en traducciones al español de literatura infantil y juvenil en idioma alemán, y que está además siempre actualizado a la última y que da muchas ideas muy buenas.
Muy bien, además tienen ustedes muy buenos autores alemanes, ¿verdad? De literatura infantil y juvenil.
Pues sí, hay muchísimos, entonces hoy voy a hablar nada más de dos, que como siempre son los que a mí más me gustan, porque para algo soy Ana María Ballester Bond.
Y bueno, y sabe de estas cosas, es nuestra experta en literatura alemana.
En literatura alemana, no tanto en literatura infantil y juvenil, pero vamos, voy a hablar de dos, un clásico y otra que está en camino de convertirse en clásico. El primero que voy a decir es Michael Ende, que muchos le conocen por Michael Ende, y no se dice Michael, se dice Michael, y que todos le conocen por ser el autor de Momo y La historia interminable, pero ¿cuánto tiempo hace que no lee usted Momo o La historia interminable, o que no lo compra, lo regala, lo recomienda?
Yo, si me pregunta a mí, la verdad es que sí, que hace tiempo, y la verdad es que me gustaría volverlas a releer.
Pues hay que volver a releerlas ya, porque realmente son historias que no, bueno, que no pasan y que además dan una experiencia inolvidable, o sea que hay que retomarlas. Y la siguiente autora es Cornelia Funke, que
la Rowling alemana.
Que es la Rowling alemana, efectivamente.
Discúlpeme por ese título.
No, Time Magazine la ha denominado la alemana más influyente del mundo.
Ese
qué opinará Angela Merkel.
Bueno, es verdad. Se puede, quizás otra alemana no lo considere pertinente.
Lo que alguien se puede preguntar es si realmente merece la pena leer sus libros. Yo me los he leído y digo que rotundamente sí.
¿Se ha leído todos?
Me los he leído todos.
La
sí, porque además
esa...
es como Harry Potter, produce adicción. O sea, una vez te has leído uno, ya hay que leérselos todos.
La trilogía del mundo de tinta.
La
¿no?
trilogía del mundo de tinta. Entonces, vamos, son unos libros que recomiendo. Además, tiene muchos otros libros que son muy buenos también.
Muy bien.
Y lo que sí quiero comentar es que para el que le guste o para el que quiera empezar a conocer este mundo, Cornelia Funke va a estar en Madrid en junio, el día 13 de junio, en el Goethe Institut, va a estar a las 11 de la mañana y nos va a hablar pues de todos los secretos del mundo de tinta.
Bueno.
Iré repitiendo esta fecha porque realmente hay que tenerla en cuenta.
Creo que ahí sí que van a estar desbordados ustedes, ¿eh?
No, bueno, cuanta más gente mejor.
Sí,
lo que pasa es que
pero...
si hay que coger sitio, hay que estar antes. Y si no, haremos como en Titiriunmundi, que nos sentaremos en el suelo. Nosotros
pues sí,
tampoco.
Además es justo dentro de un mes, el día 13, tal día que hoy, pero
exactamente,
en el mes
así
de junio.
Que hay que ir apuntándose la fecha y yo lo iré recordando.
Muy bien, pues Ana María Ballester Bond, si luego nos da tiempo le comento también otro asunto que me he encontrado en las noticias de esta semana.
Muy
pero
bien.
Vamos a ir ya con literatura de mujeres. Literatura de mujeres. Esta es la sección en colaboración con el Instituto de la Mujer que nos presenta como cada semana María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
Hola, Nieves.
¿Qué tal estamos? ¿Cuánto bueno de literatura de mujeres nos trae esta semana?
Bueno, pues yo, aprovechando que estamos en mayo, no quería perder esta oportunidad de hablar del mayo francés, del mayo del 68, que bueno, como pasa con todo, con la guerra de la independencia, con todo, pues ha habido lecturas, bueno, para todos los gustos.
Sí, sí, además es que esto ya casi es historia, ¿verdad?, lo del mayo del 68.
Sí,
claro, sí. Le pasa igual que a la historia, ¿no?, que tiene distintas consideraciones, ¿no?, según de dónde vengan las opiniones.
Sí, lo que pasa es que se aprovecha, es curioso cómo se aprovecha la historia, ¿no?, para que cada uno pueda exponer sus ideas.
Efectivamente, se aprovecha desde el momento actual y la propia situación.
Sí. Y traigo dos libros escritos por mujeres. Uno de ellos es los sucesos de mayo, París 1968, de la periodista canadiense Mavis Galán, y publicado en la editorial Alba.
Muy bien.
Y bueno, este libro, la verdad es que fue escrito desde el lugar de los hechos, o sea, fue escrito por Mavis Galán en 1968. Además, fue un encargo del periódico The New Yorker.
El semanario, ¿no?
Sí, del semanario. Y es como una especie de diario, ¿no? Por eso es muy interesante, porque nos cuenta, la autora nos cuenta lo que vivió en sus propias carnes, ¿no? Como se suele decir. Y yo he sacado una frasecita del libro que me ha hecho pensar mucho y me gustaría compartirla pues con todos vosotros y la voy a leer, que dice que la alucinación colectiva consistió en creer que la vida puede cambiar de repente y para mejor.
Muy bien, muy
así
bien.
Que bueno, no sé, la trascendencia del mayo del 68, habría mucho que hablar de esto, pero sí que la idea de creer que la vida puede cambiar me gustó mucho.
Muy bien, y decía que tenía un segundo libro.
Sí, tengo un segundo libro que, bueno, este ya es más concienzudo en el sentido de, bueno, es más ensayo. Es de Christine Ross, que es una profesora de literatura y sabe mucho del tema, y se titula Mayo del 68 y sus vidas posteriores, ensayo contra la despolitización de la memoria.
Uy, casi nada, eso de la despolitización de la memoria, eso es, debe ser muy difícil, ¿no?
Sí, me ha costado.
No, no digo por leerlo, digo por hacerlo.
Sí, bueno, sí, eso es un ensayo más de tipo político, ¿no? Y este libro está dentro de, bueno, pues como de una colección que ha sacado la editorial Acuarela Antonio Machado, pues que lanzan en conmemoración de los 40 años del mayo del 68, o sea que es todo, bueno, forma parte pues eso de un proyecto de la editorial. Uh-huh. Y también está muy interesante, son dos autoras que reivindican la importancia de los acontecimientos, ¿no?, del mayo del 68.
Muy bien, pues María García Zambrano, lo tenemos que dejar aquí, pero bueno, pues gracias por esta visión, por lo menos un poquito realista, ¿no?, apoyándonos en estudios de escritoras tan reconocidas sobre, bueno, pues todo lo que es mayo de 68. Volvemos la semana que viene con más literatura de mujeres.
Muy bien, la semana que viene creo que voy a llevar literatura infantil y juvenil.
Ah, muy bien. Perfecto, así, bueno, pues lo hacemos más variado. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo,
gracias.
María.
Hasta luego.
Sara Moreno, pues ha estado escuchando a nuestra experta en literatura alemana y creo que quería comentar, bueno, por supuesto quería recomendar unos libros y alguno, además, de autor alemán.
De autor alemán, bueno, sellar y rubricar todo lo que ha dicho de Cornelia y recomendar uno que acaba de ser reeditado. Cuando se reedita un libro de infantil y juvenil, otra editorial que ha quedado descatalogado y lo repesca, nosotros celebramos casi una fiesta, porque así los libros nunca mueren. Entonces, yo recomiendo para todos los públicos, es un regalito que se van a hacer niños grandes. Es un libro de filosofía, se titula Selma y es de la ilustradora Jutta Bauer, que tiene también Madre Chillona, La Reina de los Colores y, bueno,
que es una maravilla.
Cómprenselo.
Vale, cómprenselo directamente. Ni vayan a la biblioteca.
No, ese hay que comprarlo y tenerlo. Es una joyita pequeña. Es que
regálenlo.
Pequeñito. Es de una editorial que acaba de salir y también así le abrimos camino, le damos la bienvenida, que son los cuatro azules.
¿Eh?
Un grupo
bien.
De amigos que se han asociado para hacer una editorial. Uh-huh. ¿Y qué os recomiendo? Pues el último de Jordi Serra y Fabra, que es El niño que cayó en un agujero. Una edición muy, muy especial en la que se ha embarcado la editorial El Zorro Rojo. Y por último, bueno, es que tendría muchos, pero el 2 de mayo, que lo hemos hecho desde Amigos del Libro y que son cuatro autores y cuatro ilustradores.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, eso ya son bastantes recomendaciones. Lo que tiene que hacer es venirse otro día y pues hablarnos más de literatura infantil y juvenil.
Sí, porque estoy preparando un libro con 18 autores que va a ser casi como una antología de la literatura infantil y juvenil. Uh-huh. Es un homenaje a los niños de 1808, lo va a sacar Ediciones de la Torre. Son 18 grandes de la literatura infantil y juvenil ilustrados por 8 ilustradores de la literatura infantil y juvenil.
Nos tenemos que despedir. Gracias, como siempre, a los que han intervenido en este programa y también, por supuesto, a todos los que nos han escuchado. Esperamos que se acerquen de nuevo a este Planeta de los Libros el martes 20 de mayo. Nuestro programa entonces se va a titular No Ficción. Es el título de un libro recientemente publicado por el escritor y periodista Vicente Verdú. Además de hablar de su libro, hablaremos con él de la novela en general. Ya saben que hace unos meses Verdú escribió un decálogo de la novela que provocó muchas reacciones. Pero además, por si este tema fuera pequeño, por si hablar de su libro tampoco nos llevara mucho, pues seguramente hablaremos con él de otras muchas cuestiones de la actualidad cultural del país, de España. Nosotros nos vamos, saben que seguimos trabajando en www.planetadeloslibros.com y como siempre, hasta el próximo martes, que sean muy felices.